Así que habla con Miguel Maldonado. Buen día, te saluda Román Lechmann.
Buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias.
Escuché las dos preguntas.
Sí, bueno, vamos por la primera.
¿Se puede establecer la identidad con un 99,9999% de certeza?
¿Y nos explica el método?
Sí, de lo más sencillo a lo más complicado. Sí. Lo más sencillo es buscar las señas particulares que pueda tener, tatuajes, lunares, cicatrices, operaciones...
Prótesis.
Todo lo que se pueda imaginar que lo tiene esa persona y no muchas más.
Ok. ¿Verdad? Ahora...
Eso es un elemento, no, es el primer elemento.
No, está bien, pero me detengo sobre el primer elemento, así somos bien minuciosos. Supongamos un tatuaje.
Sí.
¿Cómo comparas el tatuaje del occiso con una prueba que indica que el tatuaje es de él? O sea, tenés que tener un elemento previo. ¿De dónde lo sacás?
No. Las referencias que hacen los familiares, amigos, allegados y demás, que dice tenía tatuado en el pecho, en el medio del pecho, el emblema de la libertad.
Sí, totalmente.
Supongamos.
Sí. Entonces, eso vos lo tenés en una declaración previa, claro. Y con esa declaración, si cuando le quitas la ropa está el emblema y tenés...
Se le pregunta a los familiares de la persona que se está buscando, ante el hallazgo, como en este caso, de un cuerpo, de un cadáver, se le pregunta, se hace una entrevista con los familiares más allegados o los amigos más allegados, aquellos que...
Ahora, doctor Maldonado, ¿quiere decir que los familiares son claves? ¿Los familiares esperan afuera donde se hace la autopsia?
Pueden esperar afuera, sí, por supuesto.
Entonces, si vos encontraste un tatuaje, para vos es determinante para fijar la
identidad... No, pero generalmente se hace un interrogatorio previo.
Ah, okay.
A los familiares, ¿no es cierto? No se puede estar saliendo de la sala de autopsia.
¿Quién hace el interrogatorio? ¿El juez a cargo?
No, lo hace el que va a hacer la autopsia, es decir...
Es como un interrogatorio informal, digamos.
El tanatólogo, claro.
Okay. O sea, el tanatólogo se sienta con los familiares y dice, bueno, a ver, contame si tiene una prótesis, si tiene una cicatriz, si tiene un tatuaje...
O por ahí algún allegado lleva la historia clínica.
O sea, que luego...
Que está operado, supongamos, del pulmón izquierdo.
Okay, o sea que tu primer avance para fijar la identidad es este método simple comparación.
Sí, esto va avanzando más o menos rápidamente, porque con nada de esto que yo estoy señalando se va a establecer indubitablemente la identidad.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las huellas dactilares?
Bueno, si están conservadas, son de un valor casi excluyente, ¿verdad?
Okay, ahora, una...
Está la disciplina, la necropapiloscopía, que se ocupa de sacar las impresiones digitales de los cadáveres.
Ok, ¿cuánto supongamos un cadáver en un entorno donde habitualmente hace frío y nunca se mojó? ¿Cuánto vos... ¿Esa identidad se mantiene mucho tiempo o hay un determinado tiempo donde ya no tiene valor porque no puede registrar la identidad a partir de ese método?
Pero estamos excluyendo el agua.
Sí.
¿Por qué?
Porque voy de a poco. Primero quiero estar en la tierra y después me voy al agua.
Bueno, no hay términos estrictos. Hay que ver qué frío hace. Hay que ver las condiciones previas del cadáver cuando llega a ese lugar donde lo vamos a tener un tiempo ahí, digamos, reposo,
bueno, entonces,
por decirlo de una manera entendible.
Profundizo la pregunta.
Bien.
¿El agua deteriora la capacidad de saber a partir de las identificaciones de los dedos o no?
El agua en un clima templado, por ejemplo, medianamente templado, digamos que permite la proliferación de las bacterias responsables de la putrefacción.
Okay.
Deteriora el cuerpo. Okay. Ahora, si está en un medio frío, como se supone que estuvo este cuerpo, suponemos también que ha sido de Sebastián Maldonado, resulta ser que el frío inhibe esas bacterias. Entonces, la putrefacción no avanza. Entonces, el cuerpo se mantiene bastante bien. Yo he visto algunas fotos, que no sé quién ni cómo las ha viralizado,
sí.
Donde hay imágenes de del cuerpo que supuestamente es Maldonado,
sí.
Y están, por lo menos en la fotografía, simple vista y demás,
sí.
Están en un aceptable, interesante estado de conservación. Es decir, los tanatólogos, los que hagan la autopsia, van a poder trabajar con cierta, digamos, holgura, con cierta comodidad.
Entiendo. Una colega llamada Lourdes le va a hacer una pregunta, doctor.
¿Cómo le va, doctor?
¿Colega de quién? ¿Suya o mía?
Mía.
Ah, perfecto.
O sea, por ambas partes, como los dos estudiamos Derecho, aparte somos periodistas.
Somos periodistas y abogados.
Está bien, no, cuando dijo colega, yo digo, es una médica.
No.
Hay que levantar más las antenas porque...
No,
qué más quisiera, me encantaría.
Las médicas, además de colegas, son agudas.
Sí, absolutamente.
Hay que tener cuidado.
No. Pregunta a Lourdes.
Me hubiese encantado ser médica, pero lamentablemente no. Bueno, cuénteme,
¿cuáles
son las muestras que se hacen previo a la apertura del cuerpo para determinar, doctor?
No le entiendo bien el...
¿Qué tipo de muestras se pueden tomar una vez que llegue el cuerpo a el cuerpo médico forense antes de hacer la apertura del cuerpo? Las muestras genéticas, hisopados...
En realidad se pueden tomar muestras de tegumentos, se pueden tomar digamos cabellos, faneras, las uñas, suele extraerse para hacer diversos estudios, no solo sobre las uñas, sino fundamentalmente por bajo en el lecho unguial, ¿no es cierto?
Sí, ahora...
Pero después, sí. Cuando el cuerpo se abre, cuando se hacen las incisiones para llegar a la cavidad torácica, abdomen pelviana y, por supuesto, cráneo cefálica, allí también se extraen muestras, muchas muestras. Se trae, por ejemplo, un pool de vísceras, que son pedacitos de cada víscera, sí. Que se ponen todos juntos en un frasco para hacer el estudio toxicológico.
Sí, para que la gente, los oyentes entiendan, el pool de víscera fue clave en el caso Nisman para encontrar la ketamina, para que se entienda.
Claro.
De que estamos hablando.
Para encontrar la ketamina después de los primeros estudios que se hicieron, que se hace una batería de los estudios clásicos, los barbitúricos.
Exactamente. Ahora, doctor Maldonado, antes de avanzar hacia ese lugar, me gustaría... ¿Usted tiene un ratito más?
Ah, pero vamos
más
a seguir avanzando.
Sí, sí.
Yo tengo el tiempo contado.
Bueno...
Tengo que ir para el aeropuerto porque tengo un avión.
¿Sí? Tres minutos, solo tres. En tres minutos lo resolvemos.
Bueno.
Tres minutos. A ver, una vez que se determinó la identidad a partir de los procedimientos que usted estableció. Supongamos que ya se determinó la identidad.
ADN. El último y el más importante de todo, el que es indubitable.
Sí. El ADN.
Bien hecho, es el ADN.
¿El ADN lo puedo tener de un pelo? ¿De un
si
diente?
Si tiene el bulbo, sí.
Si tiene el bulbo, sí. ¿De un diente?
¿Perdón?
¿De los dientes, por ejemplo?
De los dientes lo saca de la pulpa dentaria.
Ok, ¿de la piel? ¿De la planta del pie, por ejemplo?
De la piel, según el deterioro, es decir, los lugares más adecuados son la pulpa dentaria,
sí.
La médula ósea.
Ahí está, el más importante al final, si el cuerpo está muy deteriorado, es la médula ósea.
Los huesos.
¿No? Los huesos.
Sí.
Ok, muy bien. Ya avanzamos un paso más. Me interesa saber si el cuerpo estuvo desde el principio en el agua por producto de una muerte por ahogo o si fue plantado. ¿Cómo determino una diferencia de un caso u otro?
Eso ya no existe la posibilidad de un dato certero, seguro. Eso es más bien por aproximación, por el estado en que se encuentran los tejidos, por el clima que ha hecho, la zona donde se encontró este cuerpo es una zona muy fría, a la noche la temperatura baja 3, 4, 5 grados. Y no es fácil determinar si estuvo 78 días o estuvo...
No es fácil.
56, no es fácil.
Okay. Ahora, por ejemplo, si yo encuentro agua en los pulmones, se ahogó.
¿Y sí?
¿Y si no encuentro agua?
Estaba en vida cuando lo tiraron al agua.
Ok, ¿y si no encuentro agua en los pulmones? ¿Lo tiraron cuando estaba muerto?
Tiraron un...
un cadáver. Ok, o sea que ahí tengo una aproximación.
Sí, sí, no, no, pero estábamos hablando de aproximación de cuánto tiempo había estado...
No, está bien, de fecha.
Claro.
Está bueno, me pasé un salto porque se tiene que ir de viaje.
Sí, sí, sí.
Ok.
Sí, sí, sí.
¿Cómo yo sé que tiene agua en los pulmones? ¿Porque hago una incisión y sale el agua?
Sí, no, y aparte por la observación microscópica en los cortes, el alvéolo o los alvéolos están distintos cuando ha estado encharcado, cuando ha estado con agua, a cuando no ha entrado el agua en okay. los alvéolos.
Y una última pregunta que me parece a mí importante. Las bacterias que rodean al cadáver, ¿me pueden servir a mí para determinar fecha probable de cuánto tiempo?
Bueno,
estuvo...
ahí está.
Eso voy. Ahí está mi última pregunta.
Ahí tiene que llevar un entomólogo forense.
Sí.
Es decir, los que estudian los bichitos, los insectos, desde el punto de vista de las exigencias judiciales.
Okay.
Entonces, ellos le van diciendo, de acuerdo a lo que van encontrando,
sí.
Las larvas...
O sea, una larva te puede determinar cuánto tiempo estuvo un cadáver en el agua, a partir de su crecimiento,
no, no,
su
no,
volumen.
No, eso solo no.
¿Por qué?
Por supuesto que hay que hacer una combinación de cuestiones, pero la presencia del entomólogo forense permite saber la fauna del lugar, porque no es que todos los bichos penetran inmediatamente en el cuerpo, sino que van...
El tiempo, hay una relación proporcional a la introducción y al tiempo.
Al bichito que se encuentra, cuándo ha entrado, cómo se ha desarrollado sí. y demás.
Y...
algunos antiguos tanatólogos, o sea, los que estudian el cadáver desde el punto de vista de las exigencias judiciales decían que esos eran los escuadrones de la muerte, ¿está? Que venían uno detrás de otro.
Y la secuencia temporal de esos escuadrones de la muerte tiene que ver específicamente con el tiempo. Está determinado, está tabulado.
Claro, está tabulado.
O sea, vos decís...
eso lo hacen los entomólogos forenses.
O sea, vos decís, río de montaña en X1...
ver lo que hay ahí.
Ok.
Porque varía la fauna, varía hay un montón de cosas.
Para tener una aproximación de la identidad y si estuvo mucho tiempo en el agua o no, desde su experiencia, ¿cuántos días se tarda de trabajo exacto pericial?
Y van a necesitar unos cuantos días. Ayer yo escuché una doctora que decía que en 2 días hacían el ADN, ese es el ADN Express.
Sí. La identidad, está primero bien. La identidad.
Yo no tengo experiencia... no quiero tener experiencia en el ADN Express, porque tengo versiones que no es 100% confiable. Prefiero el ADN clásico. Y una semana, 15 días.
Ok, perfecto. Estamos hablando con el doctor Miguel Maldonado, es médico perito forense. Le agradezco el tiempo.
¿Y
se va? ¿A dónde va, doctor?
A Bahía Blanca.
A Bahía Blanca.
Cursos de medicina legal, investigación criminal.
Ok, o sea que hoy sus alumnos lo van a internar, ¿no?
¿Cómo?
Hoy sus alumnos lo van a internar, digamos.
No, porque llego a la tarde, tengo otras actividades y después mañana todo el día dictando las cosas que ya calculo cuál va a ser el tema obligado.
Muy obvio. Doctor, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Chau. Miguel Maldonado, médico perito forense.